a Conexión.
Hola, yo soy Leonor Chávez y me da gusto que nos acompañen en otra emisión de Arte Conexión. El programa de hoy lo dedicaremos a una joven que presenta su propuesta artística en la recién inaugurada exposición del Macay.
Bienvenidos todos, yo soy Nadia Pérez y el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que sostuvimos con Aide de León cuando nos visitó aquí en Mérida para presentar su exposición Motley Pleasure.
Y en la parte musical, la selección fue realizada por la misma Aide, así que esperamos que disfruten de este programa.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Comenzamos el programa platicando un poco de Aide de León. Ella es originaria del Distrito Federal, licenciada en Artes Visuales por la antigua Academia de San Carlos y por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde obtuvo mención honorífica bajo el programa de alta exigencia académica. Además, obtuvo la maestría en Producción Artística e Investigación Adaptada a la Unión Europea en la Universidad de Barcelona.
Vamos a iniciar la charla con Aide platicando sobre sus primeros proyectos, los cuales son de suma importancia, ya que siguen presentes de alguna manera en la exposición que podemos disfrutar en el Macay. Bueno, pues muchísimas gracias por tener esta oportunidad de compartir contigo pues parte de tu trayectoria y de la obra que vas a presentar en el Macay. Platícanos acerca de cómo fue que descubriste tu vocación.
Bueno, yo desde pequeña siempre hacía dibujos. Mi madre pegaba así papeles alrededor de todas las paredes de la casa y hacía así dibujos del tamaño de mí, ¿no? Más grande. Y ya, o sea, siempre me gustó. Después en la escuela siempre tuve artes plásticas y luego ya me metí a una escuela de iniciación artística en un CEDAR de Bellas Artes. Y luego ya de ahí me pasé ya así súper claro que iba a estudiar artes visuales. Estudié en la ENAP de la UNAM. Y de ahí, bueno, ya he estado haciendo proyectos. Luego fui a una estancia a Barcelona. También fui a un curso a Buenos Aires. Entonces, bueno, todo el proceso ha sido como entre la escuela y mi contexto, ¿no? Que también en mi casa veía libros y demás, aunque todavía no tenía conciencia de lo que era el arte. Pero ya siempre me gustó, ¿no? Todo lo que era como plástico, aunque hubiera mucha luz, siempre tuvo como mucho interés.
Y bueno, además de la pintura, ¿hay algunas otras disciplinas artísticas que has desarrollado o que te interesan?
Pues he hecho pintura, pero también mucho intervención de objetos y instalación un poco. Y ahorita estoy haciendo el proyecto que sigue después de esta exposición, es uno que se llama Naturalness, que sí va a ser una instalación grande. Y va a ser mucha pintura, pero ya va a ser como un contexto de instalación y también un poco de interacción con el espectador.
O ya de manera personal, tus gustos, tus aficiones, ¿de qué manera influyen en el desarrollo creativo de tu obra artística?
Pues influencias así de Gerhard Richter, por ejemplo, es mucho la parte que es como muy conceptual, ¿no? Que él como que abrió un campo ya en la posmodernidad de hacer como que tengas la posibilidad de hacer lo que quieras, ¿no? En cuestión de práctica, de plasticidad. Entonces, por eso, bueno, en mi caso yo me gusta hacer como abstracción y figuración al mismo tiempo, ¿no? No es como un periodo o que estés dividido de alguna manera, sino que sí puede estar conviviendo las dos maneras o incluso intermedias en el mismo proyecto, como el que tengo aquí justo.
Y bueno, en cuanto a tu obra, ¿cómo has sentido la evolución desde tus inicios, cuando ya comienzas a pintar de forma profesional y ahorita, ¿no? Después de también de la experiencia de haber viajado, de tomar clases, etcétera.
Bueno, ya como proyectos ya exponibles, sí han sido, bueno, empezó todo como el interés de mí hacia afuera, ¿no? De entender como el contexto. Y lo primero que hay afuera son los objetos, ¿no? Y de ahí ya retomé lo que son los zapatos como simbología y cómo se han estudiado y manifestado en la historia del arte, ¿no? Desde el Renacimiento, desde el matrimonio de Arnolfini, ¿no? Como tiene igual esta manera de que, bueno, en el cuadro, ¿no? Que están los zapatos ahí puestos enfrente y ellos están descalzos, que es porque es un espacio sagrado, ¿no? Y por eso no tienen zapatos, aunque sea una casa civil. Y bueno, así hay muchas obras, ¿no? Y en mi caso, que los zapatos de Van Gogh han sido como muy importantes igual en mi desarrollo, y por eso ese proyecto fue el primero, de los primeros ya hace tiempo, también tiene un poco de repercusión en una de las esferas que están en la exposición, que es justo están los zapatos de Van Gogh interactuando con un pájaro, está jalándole una agujeta. Pero bueno, de ese proceso de mucho el estudio del significado propio y el adjudicado a los objetos, que bueno, del que habla Jean Baudrillard, ¿no? De ese contexto es el que me empezó a interesar. Después ya con Jacques Derrida en la verdad en la pintura, ahí ya como hace un análisis más profundo de decir qué es los zapatos más son cuando andan, ¿no? Cuando caminan es cuando son lo que son. Entonces empecé a incorporar ya la acción de caminar a la obra. Entonces hice otro proyecto que se llamó Identidad Urbana en Dos Tiempos, y ahí hacía políticos, o sea, los acomodaba siguiendo la ruta real de la que yo caminaba en los mapas, y cada uno era como la recuperación de momentos fugaces, ¿no? De esos intrascendentes cuando vas caminando y no son como los que la típica foto, ¿no? O que recuerdas más, sino como estos momentos fugaces que también son parte de nuestra vida, entonces como darles más importancia. Y bueno, era un proyecto que fue para el FONCA de jóvenes creadores, y era hacer como un recorrido en cada zona de la Ciudad de México, y en cada uno como recuperar cierta identidad a partir de estos momentos, ¿no? De la memoria de estos momentos. Y esos también tienen que ver en la cuestión del andar, mucho que tiene que ver con el proyecto que estoy haciendo, que el espectador tiene que transitar por la pieza para que también haya una interacción.
La editorial Sexto Piso publicó un cómic de Maximilien Leroy, basado en el libro La inocencia del devenir, la vida de Friedrich Nietzsche de Michel Onfray, el cual plasma en viñetas la vida y pesadillas del filósofo alemán, cuyas verdades cimbraron a Europa en el siglo XIX. Esta breve biografía muestra el ingenio y figura del intelectual alemán. Es un cómic donde confluyen varias de las tesis e ideas centrales del pensador. El libro, con todas las virtudes que el arte gráfico le proporciona al cómic, logra presentar a un Nietzsche que sucumbe ante la desesperación. Ahí, donde las palabras ausentan, es la combinación del rojo y de un rostro cargado de angustia lo que se impone en el lienzo de la página. Nietzsche expone desde los trazos iniciales y hasta el final del cómic el eterno retorno.
Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta con Aide de León, con quien estamos platicando con motivo de la exposición que presenta en el Macay. Bueno, estábamos platicando un poco sobre los proyectos que has desarrollado, en los que un hilo conductor siempre es como el recorrido, ¿no? El viaje, el andar. ¿Nos podrías seguir platicando sobre en lo que nos quedamos, ¿no? Los proyectos que nos estabas comentando.
Bueno, ya para no hacerlo muy largo, de estos recorridos, empezó como a importarme, a interesarme más las acumulaciones de objetos que empecé a encontrar justo en este proyecto de la Ciudad de México, que sobre todo en ese tiempo había muchísima acumulación de objetos y de puestos así creciendo sin parar. Y entonces vi todas esas estructuras barrocas que son como más complejas y que era una manera de construir diferente, ¿no? Que no había visto así en otra parte, y entonces empecé a retomar mucho esas zonas, y de ahí hice un proyecto que se llamó Post Homo Faber, y que tenía que ver mucho con la fabricación de estos objetos, pero como generando otras formas, ¿no? Pero reconfigurándolos o deconstruyéndolos, se veía todavía mucho la forma que era, pero todavía podía saber qué era, ¿no? En general podía adivinar un poco. Y ya después, en ese tiempo, justo que empecé a hacer estas estructuras, empezó a ser un poco abstracto la pintura, que fue ya cuando estudié en Barcelona. Y luego de ahí me fui a un curso de pintura abstracta a Buenos Aires, entonces esto también influyó mucho para seguir haciendo todas estas construcciones de yuxtaposición de muchas capas de color y el color puesto como forma para ya generar lo que está ahora en The Motley Pleasure, que es en el que ya estas estructuras que encontré las empecé ya a retomar en dibujo digital, y de ahí ya es como el esqueleto, ¿no?, del cuadro, y después ya empiezo a hacer ya toda esta yuxtaposición de color, que tiene que ver con la palabra motley, ¿no? Que es todo, que significa caos o yuxtaposición, ¿no? También como superposición de capas. Y esto como en analogía a los pensamientos, ¿no? Que también tenemos como muchísimos pensamientos y que a veces están también desordenados, entre cosas positivas y negativas, que tenía que ver con toda esta acumulación de objetos, ¿no? De caos también. Y que es una manera como de verlo en el color y en la construcción como una manera positiva, ¿no? De como un agradecimiento a estar vivo y a revalorar cada momento, ¿no? Como en el otro proyecto de identidad urbana en dos tiempos, que era el tiempo de vivir y el tiempo de la memoria, ¿no? Entonces, por eso es esta manera, esta estética positiva. Pero en realidad los temas pues no son buenos, o sea, no son nada agradables. En realidad, o sea, estoy criticando toda esta acumulación de objetos que en realidad son potenciales de basura, ¿no? Es plástico, todo hecho en China o Taiwán, y que todo mundo retoma y o casi consumes por circunstancia, pero y aparte son muy efímeros, ¿no? Entonces, ¿cómo esto genera, puede generar otras construcciones que ya se vuelven más otro tipo de paisaje, más orgánico y natural?
Entonces, pues ya de todos esos proyectos que nos has platicado desde tus inicios, ¿cuál podrías decir que ha sido la evolución de tu proceso creativo y en qué momento te podrías encontrar actualmente, ¿no? Podríamos observar que la abstracción es lo que normalmente puede predominar en estas obras que vemos, pero ¿tú cómo podrías definir el momento artístico en el que actualmente te encuentras?
El momento artístico, pues, o sea, ahora siento que ya puedo ver como lo que he aprendido y analizado en el pasado de la formación en México y cómo cambió mucho cuando fui a estudiar a Barcelona, ¿no? Porque allá sí tenían unos contextos mucho más amplios y los proyectos tenían que ver ya más con cuestiones sociales o interacciones. Y no, o sea, estabas hablando de pintura como Jeff Wall o Bill Viola, pero con otros medios, ¿no?
Bueno, haciendo un paréntesis, en la maestría que estudiaste, pues nos llama la atención, ¿no? Porque es producción artística e investigación, pero adaptada a la Unión Europea, que nos puede parecer una temática muy particular, pero todo ese conocimiento que pudiste obtener en esos estudios, ¿de qué manera lo aplicas al desarrollo de tu obra y sobre todo a la situación que actualmente vive el arte en nuestro país?
Bueno, lo que allá me ayudó muchísimo también es a ver otro tipo de estéticas, a ver obra de artistas que me han interesado, como Juli Meretu, que tuve la oportunidad de ver en León, ¿no? Ella expuso ahí muchísima obra, y bueno, aquí en México no la traen nunca, ¿no? Y mucho Tapies y un poco de Frank Stella, o sea, todos estos artistas me encantan, ¿no? De Murakami no vi algunas cosas, muy pocas, y ahora voy a ir a Japón a verlas en vivo. Y bueno, todas estas circunstancias, también que conviví con gente de España, pero también había extranjeros, ¿no? Entonces también tuve oportunidad de ver pintura alemana. Entonces eso me amplió mucho más y también a usar como la tecnología como herramienta, ¿no? Que el dibujo digital es lo que yo uso. Y en la de que me decías actualmente estoy planteando unos tapices que quiero hacer en las paredes de la instalación que se van a integrar, ¿no? A la pintura. Entonces va a haber así como todas las, bueno, varias de las fases o soportes de la pintura para integrar al espectador y provocar una acción en el espectador.
Bueno, pues, ¿qué te parece si seguimos platicando sobre tu obra y en especial sobre la exposición aquí en el Macay? Pero nos vamos a otra pausa musical.
Thank you.
Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, abrió sus puertas al público en el 2007, en Gijón, en España. Laboral nace con la intención de convertirse en un centro dinamizador de la cultura, donde no solo se expongan obras de arte, sino que también sea un espacio propicio para su creación. El proyecto está abierto a la investigación y a la formación, por lo que en el centro se pueden disfrutar de todo tipo de actividades, cursos y programas orientados a impulsar el arte en relación con la ciencia, la tecnología y el diseño. Su espacio está dedicado a exponer muestras temporales de carácter trimestral, además de la realización de talleres, laboratorios y otras actividades formativas y complementarias a las exposiciones como performance, conciertos o proyecciones.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.